Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Fanático, muy buenas noches. Le habla Guajiro Peña, hoy tarde designado. Hoy es viernes 15 del año 19. Día de cobrar. Pero bueno, así que hoy me acompaña aquí a la izquierda el señor Juan Pendá.
¿Cómo está, Guajiro?
Muy bien.
Muy bien.
Y el técnico contigo, tenemos acá de Virginia, Carrillo. Y de...
Bueno.
Este muchachito nació en Caibarí, en un pueblo, pero bien lejos. Y el suavecito acaba de entrar con una sonrisa en los labios que mete miedo. Esa sonrisa es contagiosa. Así que hoy tenemos muchas cosas. Y oigan el segmento del guajiro mío, Carrillo, y usted, amigo mío, de la nueva remesa de peloteros cubanos que está entrando haciendo unos números, y oigan las barbaridades que están haciendo.
Oye, pero así se te que... olvidó Rafael y Otón.
Sí. Oye, lo presenté yo también.
¿De dónde es Otón?
Hey.
¿De dónde es Otón? ¿De Cuba?
¿Tú estás dormido? ¿Qué te pasa?
Hey, estoy dormido. ¿Viste, Otón?
Díselo. Bueno, Carrillo, fallaste.
Sí, bueno, entonces, ¿qué
por
vamos?
Por primera vez en 22 años.
Sí, oye, ¿vamos al primer segmento?
Sí.
Sí.
Sí, pero en 22 años, sí. Primera vez que falla Carrillo.
Sí, es verdad. Oye. Bueno, vamos con la música, creo que empezamos con las Grandes Ligas.
Carrillo,
¿no?
Falla.
Vamos con las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Dale, Guajiro, dispara.
¡Oh, bueno. Guajiro!
Bueno, entonces,
¿qué premio ganaron hoy?
Hoy tenemos de descanso a Lacayo, se lo merece, pobrecito,
sí,
porque
pobre.
Está trabajando mucho.
Ah, mira, aquí, perfecto.
Rafael García Toledo acaba de entrar después de dar las primicias de este... Y me dio alegría porque Guajiro se recuerda cuando pensé que yo presentaba, se me olvidó hace 22 años ya. ¿Tú sabes lo que es eso?
Hace 22
años. ¿Tú sabes cómo
años
ha llovido, Rafael, después de eso?
Sí, señor.
Me ha puesto viejo aquí en el estudio.
Bueno, yo le tengo que decir una cosa a mis compañeros.
Me alegro que Juan Pendá haya venido porque él trae muchas noticias buenas y ayuda a Rafael en el básquetbol, que los ojitos están encendidos.
Mira la cara de Rafael, mira la angustia, mira, oye, amigo, la alegría.
¿Crees que te deja hablar, Rafael? Oye,
no. Le digo una cosa, déjame decirle. No, pero no importa.
Rafael, porque, tú sabes bien que suavecito siempre tiene la manga de la camisa.
Cansa,
algo aquí
cansa,
escondido.
Guajiro, cuando se te acaba la gasolina, me avisa a ver si puedo
así
hablar.
Así que bueno, el programa va a empezar con Rafael. Rafael.
Bueno, yo en realidad, yo hice una cosa hoy para que Guajiro Peña toda la vida está diciendo que quiere presentar el programa. Y el Guajiro cumple año.
¿Cuándo?
El día 17, ahora mismo. Entonces, mi regalo de cumpleaños para el Guajiro es que yo me quedé afuera en pasillo esperando a ver qué iba a hacer el Guajiro aquí cuando yo no estaba.
¡Ah, Guajiro!
Y el Guajiro presentó y te quedó muy bueno, Guajiro.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Sabes, Rafael, que hoy recibí temprano, como a las 9 de la mañana, un texto en el teléfono, el celular, porque ya los teléfonos se perdieron ahí, los VIP se perdieron hace 100 años. Mi hijo, felicitándome por el cumpleaños. Entonces,
me
iban a reír, le puse otro texto y digo, oye, es mejor adelantarse que nunca, ¿ok? Es el día 17, ¿ok?
No, está bien, pero el domingo vas a celebrar.
Claro, la edad mía, suavecito.
Sí.
Fidel Castro y el comunismo votó todos los proletarios, nos fuimos vía México en el 61. Del 61 al 19, ¿cuántos años van?
Bueno, si en el 2021 vas a que 40 años del 61 56. Al 2021 son, espérate, 71, 81, 91, 2001, 2011, no, casi 60 años en el 2021. Vos.
Ah, bueno, pues esa es la edad mía, porque los otros se los dejo a los comunistas allá en Cuba. Así que...
lo más bonito que, bien. Lo más bonito que la, esa etapa de Guajiro hasta el 59 fue muy buena. Fue champion pitcher en Cuba, fue una estrella aquí en la Grandes Ligas y en la Serie del Caribe. Está en el Salón de la Fama, la Serie del Caribe. Y es el cumpleaños del Guajiro, no se me olvida, como no vamos a estar aquí el domingo, el último día que tenemos la semana esta.
Sí, señor.
Así que el único chance que tenía de dejarle, y se digo, presenta a Guajiro, empieza para adelante y para atrás, y así se quedó solo y tenía que empezar. No. Lo que pasa es que Juanito no sabía y entró, tú sabes, le tiró un cabo. No,
eso esto. Mira, suavecito, tú eres colombiano y no sabes la historia nuestra. Cuando yo veo un viejo en la calle, sí, inmediatamente me doy cuenta que él sabe de la historia nuestra. Le digo, el que le gana al Mendariz se muere. Ese es un decir en Cuba, y lo repito. Pero hoy me encontré una señora en el Becker en el desayuno y me estaba mirando. Y ¿qué me está mirando la vieja esta? Sí. Estaba jugando.
Falta el respeto, te reconocía, te reconocía.
Y después me dice, ¿tú no eres el Guajiro Peña? Sí. Digo, sí, ¿cómo no? Digo, sí. Dice, yo soy de tu pueblo, yo mentira, me recuerdo de ti. Digo, ¿qué edad tú tienes? 85. Digo, yo tomé, el domingo cumplo 85, le di.
Sí, sí, ¿cómo
te
no?
Te puedo creer.
Sí. Ya me conocía, increíble.
Pero,
eso.
Rafa, sí, no sabía, el Guajiro es mayor que usted.
No, no, pero además no tiene 85 tampoco.
Ah,
no, mentira.
No, pero aparte, tú sabes por qué era vieja. Sí, tú sabes por qué la vieja me conoció.
¿Por qué?
Porque yo tengo un parecido mal nombrando.
Oh, oh my God. Sí. Bueno, está bien.
Pero bueno, vamos a seguir las noticias de deporte, caballero, que esto es interesante.
Sí, muy, muy interesante. Muy bien, yo lo último que le voy a decir, que a mí no se me puede olvidar el cumpleaños.
Sí.
De Orlando Peña, porque es el mismo cumpleaños de mi mamá, que la perdimos hace muchos años ya. Esto, pero el mismo cumpleaños es el 17 de noviembre, y entonces es increíble que dos personas tan disímiles como mi mamá, una mujer artística que hablaba bajito, que pintaba, ¿okay?,
hayan nacido el mismo día.
Y que, y el Guajiro Peña.
Eso es así.
Oye, no, bueno, te felicitamos, Guajiro. Yo sé, sí, que señor, probablemente no, los oyentes en Cuba también, si tuvieran la oportunidad de comunicarse contigo el domingo, lo harían para felicitarte, sí, para eso, que cumplas muchos más.
Naturalmente,
sí, sí. Es bonito cumplir años y que se los feliciten. Pero yo te voy a decir una cosa,
sí.
Han inventado una pastilla, están inventándola ya, que la gente va a durar 150, 160, ya yo le di 100 pastillas de eso.
Olvídate
de eso. Oye, oye, oye.
Bueno, no haga eso, güey.
Rafa, bueno, como usted dice...
Tan calladito.
Rafa, bueno, como usted dice, estamos en la temporada muerta, donde sí, estamos más que todo en un mundo especulativo. No sé si de pronto quisiera, en este inicio de pelota, pues repasar exactamente quiénes fueron los ganadores desde el lunes hasta la actualidad, sin, bueno, tener que entrar, me que imagino, es el lunes y esto, es simplemente darle al este.
Lo hablaron,
creo que lo hablaron ayer, okay, pero lo podemos seguir hablando hoy. No, lo que diga Rafa. Que
firmaron, sí. Sí, sí.
Adelante, Rafa.
Bueno, lo que trae Héctor Carrillo ahora aquí, que está calientico del horno, sí, es que José Abreu y Odorizzi aceptaron la oferta calificada. ¿Ok? Ellos la habían dicho ya, pero bueno, lo dijimos, y yo pensaba que iban a decir otra cosa distinta, pero no, la oferta ya se lo dijimos ya. Pero bueno, los Piratas del Pittsburgh han contratado a Ben Cherington como nuevo gerente. ¿Okay? Cherington fungió como gerente de la Medias Rojas del Boston por 4 temporadas y logró ganar la Serie Mundial del año 2013. Él salió cuando nombraron a Dave Dombrowski, que lo acaban de votar ahora.
Perdóneme, Rafa, tenía un equipo en aquel entonces. Los Piratas, lo he mencionado aquí, vienen, sí, siendo como una franquicia parecida a los Marlins hasta cierto punto.
Exactamente.
Que pueden traer a cualquier manager de gran calidad, de gran capacidad, y no van, pero a hacer absolutamente nada
tienen, no,
con el plan. Exactamente. No,
este es un gerente general. Este es el que le toca ver lo que hace ahora, ¿no?
Exacto.
En septiembre del año 2016, Cherington fue contratado por los Azulejos de Toronto para ser su vicepresidente de operaciones deportivas. Y desde final de septiembre pasado, los Piratas despidieron a Huntington, el que estaba. O sea que
12 años.
Despiden a Huntington y contratan a Charrington. Le gusta ese lío. Despidieron además a Mache Klinghorder, que era el compañero de cuarto del Guajiro, y el presidente del equipo, Frank Connelly. Limpiaron la casa. Okay. Y la están haciendo de nuevo ahora, ¿no? Eso es lo que está pasando. Así que eso lo tenemos. Y hay una cosa que dijimos por arribita el otro día. El ex lanzador mexicano de las Grandes Ligas entró en el Salón de la Fama de México. ¿Okay? Él jugó en México, no mucho tiempo, pero jugó en México. Y entró con el ex jardinero Ricardo Sáenz y Daniel Fernández también, así como el directivo Cuauhtémoc Rodríguez, un nombre muy mexicano.
Cuauhtémoc. Sí, señor.
Sí. Fueron inmortalizados, ingresaron al Salón de la Fama del béisbol mexicano. Estuvieron 5 años esperando. Los escogieron en el año 14, ¿ok? ¿Por qué no entran hasta ahora? Porque no habían hecho el edificio. Entonces tenían que hacer un edificio antes. Y arrancaron el 14, lo terminaron aquí en el 19. Entonces tiene la ceremonia. Muy mexicano eso.
Okay. Hablando, Rafa, del Salón de la Fama de México. No quiero ponerlo, digamos, en el sillón caliente, ¿no? Sí. Pero por arribita, ¿se puede acordar de algún cubano que haya sido, digamos... que haya entrado al Salón de la Fama de México?
Oh, sí, hay varios. Hay uno que es el que todo el mundo sabe que está en los Salones de la Fama donde cree que jugó, que se llama Martín Digo.
Claro.
Martín Digo está en Cooperstown, fue uno de los primeros que entró por las Ligas Negras. En México entró porque fue un jugador extraordinario. Está en el de Cuba, como es natural, entre los primeros. Está en el de México y está en el de Venezuela. Okay. En México, Martín Digo, hay un año que ganó el Champion Pitcher y el Champion Bate al mismo tiempo. ¿Te das cuenta de clase de niño era ese?
Sí, señor. Wow.
Entonces, y entonces hay otro, está, creo, Roberto Ortiz, hay varios pitchers allí, Sandalio Consuegra, está Alejandro Crespo, hay una serie de gente de grupo. Yo te diría que hay 5 o 6 cubanos. Está el Príncipe de Belén. ¿Cómo era el Príncipe de Belén, Guajiro?
Guajiro, te están haciendo una pregunta.
¿Cuál es? ¿Cómo se llamaba el Príncipe de Belén?
¿Cómo se llamaba el Príncipe de Belén?
¿Para quién?
¿Cómo se llamaba el Príncipe de Belén?
¿Tú no te acuerdas,
no
sabe, pitcher?
No se acuerda.
El lanzador que se le decía el Príncipe de Belén. ¿No entonces, te acuerdas?
Bueno, ahorita yo me acuerdo.
No se acuerda. No,
ahorita yo me acuerdo.
No me acuerdo del Príncipe de Belén. ese señor...
Ese.
Bueno, Rafael sabe de eso.
Sí, no, ya, pero tiró la pelota otra vez.
Fue uno de los grandes peloteros en la historia y sinceramente era piche y primera base.
Sí, y bateaba mucho.
Tuve el honor de conocerlo viejito ya.
Pero no te acuerdas cómo se
llama. Desgraciadamente, Rafael, el delirio de él, que es el manager de Amendares, estaba manejando en México.
Eso es lo que yo creo que tú cuentas.
Y lo nombraron y le dio un infarto.
En ese momento.
Y se murió.
Sí, señor.
Wow. Cuando vio la noticia, increíble de eso. Fue una tristeza tan grande.
Sí, el nombre es Lázaro Salazar.
Yo lo conocí viejito ya, pero dicen que ese hombre cuando era pelotero era una maravilla. Los números de él indican...
Bueno, tú lo conociste viejito, pero yo me acuerdo que uno era niño de Lázaro, se llamaba Lázaro Salazar. Y el día que lo nombraron, Máchez Lamendares, le dieron la noticia, le dio un infarto y se murió.
Óigame, qué cosa, ¿eh?
Está en el Salón de la Fama de México también.
Qué pena. Qué pena que no pudo.
Así que esto...
Fíjate, si sería bueno que él, el primer pelotero que pusieron en el Hall de la Fama en México fue a él. ¿Qué te parece?
Exactamente, fue un súper estrella.
Por algo lo hicieron, porque no era fácil en esa época.
Tú ves que Guajiro lo que pasa es que hay que darle chance que las neuronas se sacudan un poquito... el manto de los tiempos y él se acuerda de las cosas. Muy bien, hay una cosa andando. Tú tienes ahí los premios.
Bueno, sí, Rafa, mire, y después, antes de que se me olvide, para ver si damos, porque en un día como hoy se logró una de las hazañas más difíciles de hacer en la pelota. Pero bueno, eso más adelante. Yo creo que Juan y yo podemos compartir exactamente, Juan, que tú tienes la lista ahí también, para repasarle a nuestros oyentes cubanos los ganadores de todas las categorías de las Grandes Ligas.
Bueno, el MVP en la americana fue Mike Trout, a pesar de que hicieron una encuesta, la Major League Baseball, y quedó por encima Anthony Rendón. y el segundo fue, estamos hablando, a ver, no, perdón, Alex Bregman quedó por encima de él, ¿ok? Seguido por Marcus Simms, pero Mike Trout definitivamente fue el segundo con mayor porcentaje, pero él fue el que ganó en la americana y en la nacional.
Rafa, una pregunta. ¿A usted le sorprende que los oyentes o los seguidores de las grandes ligas a través de su página web no hayan votado por Mike Trout como el mejor? O sea, se hizo una encuesta, ¿no? Le hicieron la pregunta de quién iba a ser el ganador del MVP. Y ninguno, o sea, Mike Trout quedó de segundo. ¿Eso le sorprende de que los televidentes o los que siguen las grandes ligas no hayan votado por Mike Trout?
No, porque primero que todo, la gente de esa encuesta la hicieron ya terminada la temporada con Serie Mundial y todo. Entonces, los dos contendientes, okay, las dos terceras bases, brillaron en la postemporada. Ya el público en general, ese es el último destello que vio. Y la otra cosa es, Mike Trout lo ha ganado otras veces.
Sí, señor.
Y lo tiene eso en contra, incluyendo los que votan. Que dicen, bueno, pero es que el tipo se lo gana todos los años, vamos a darle un chance a otra gente. Eso es humano y pasa en cualquier cosa de la vida.
Mira, Rafa, le voy a decir, Rafa, usted dice, lo ha ganado en tres ocasiones. Creo que es el pelotero más joven en la historia de las grandes ligas que ha ganado tres MVP a su edad. Y estamos hablando que en los últimos años siempre está dentro de los primeros tres o dentro de los primeros cinco, sí, cuando está relacionado con el MVP de la Liga Americana, ¿no? Mm. ¿Qué iba a decir usted antes de que lo interrumpiera?
No, que más tarde le voy a dar lo que hizo Lázaro Salazar, el príncipe de Belén, para que sepan, ¿no? Meterle esta cosa. Hoy es viernes, hoy vamos a tratar de dar todas las estadísticas, la cosa. En basquetbol también vamos a decir que eso es lo mejor.
Perfecto, perfecto.
El tirador y lo mejor es toda esa cosa.
Juan, sigue entonces el MVP de la Liga Nacional.
Bueno, el MVP nacional fue Cody Bellinger de los Dodgers, definitivamente. Fue uno de los finalistas, o sea, de los equipos. De los finalistas fueron Anthony Rendón, también de los nacionales, y Chris Taggelis, que después que se fue de los Marlins se convirtió en una súper, pero súper estrella.
Que lo iba a hacer aquí. Siempre,
aquí sí, también, pero bueno, no lo visualizaron, sí. el equipo de casa.
Se quedó en el estado de California, sí, digamos, tanto el MVP de la nacional como el MVP de la americana. O sea, sí, California tiene...
Dominó
sí, señor,
completamente. Sí. El Cy Young fue para Justin Verlander. Yo creo que a pesar de que no tuvo una final favorable con los Astros, pero sí tuvo una temporada espectacular. O sea que Justin Verlander está bien merecido. Y Jacob deGrom, o sea, también de los Mets de Nueva York. O sea que estuvo en Nueva York y Houston los que dominaron lo que es la parte del Cy Young.
Sí, Juan, tú sabes que, para compartir un dato curioso, al principio de la temporada, Rafa, casi siempre lo que es Las Vegas está diciendo quién tiene la mayor probabilidad de ganar los Cy Youngs, ¿no? Y resulta ser que habían dicho que Chris Sale probablemente iba a ganarse el Cy Young en la Liga Americana. Bueno, estamos hablando que en la lista que tengo yo salieron 2, 4, 6 pitchers. El último fue Justin Verlander, de esta lista, ¿no? Y bueno, fíjese que ganó el Cy Young en la Liga Americana. Y por la parte de la Liga Nacional, esto fue antes de que comenzara la temporada regular. Tenían a Mark Scherzer como el posible ganador del Cy Young de la Liga Nacional. Y bueno, lo ganó Jacob DeGrom, que estaba de segundo. Estas son cosas que simplemente, como usted dice, Rafa, al principio de cada temporada y después de una temporada regular, que viene la temporada muerta, pura especulación, que sirve para aquellos que les gusta apostar, porque para esto se hace, porque hay personas que apuestan en Las Vegas y en otros lugares también.
Así, adelante. El rookie del año, definitivamente un cubano de los Astros, Jordan Álvarez, y por supuesto Pete Alonso, también de los Mets, dos latinos llevándose ese premio como el novato del año. Así que excelente para estos dos latinos llevarse ese premio. El manager del año, los Twins, dominaron con Rocco Baldelli, ¿okay? Aaron Boone fue otro de los finalistas junto con Kevin Cash de los Tampa Rays de acá de la Florida, y por supuesto Aaron Boone de los Yankees. Y el manager del año en la nacional fue Mike Smith, ¿okay? Un gran jugador, excelente jugador, un gran tercera base de los Cardenales de San Luis. Los finalistas fue Jovinita, como le dicen, Craig Counsell de los Cerveceros, y Brian Snicker de los Braves. Que los Braves este año tuvimos también una entrevista acá, creo que fue un viernes, hace ya unos cuantos viernes atrás, con una de las personas que los Braves, yo creo que tienen un equipo sumamente sólido para estar, yo diría que como favorito, no a lo mejor para ir a la Serie Mundial, pero para estar entre los equipos más favoritos para estar ahí en la final de la claro. conferencia.
Bueno, se vuelve a felicitar a cada uno de los ganadores que se llevaron los premios que distinguen a las grandes ligas, ¿no? Y bueno, en un día como hoy, Rafa, yo le había dicho que quería resaltar esto porque es uno de los hitos más difíciles de lograr en las grandes ligas. En un día como hoy, pero del año 2012, Miguel Cabrera logró la primera triple corona en 45 años. Fíjese qué difícil es realizar la triple corona, porque antes de eso, antes del 2012, tenemos que remontarnos a 1967 cuando Carl Yastrzemski de los Boston Red Sox lo ganó. Ajá. Estamos hablando que son 45 años. En la Liga Nacional no se hace desde 1937. Eso es lo que nada fácil.
Eso es lo que te iba a decir. El americano lo hacen cada ratico. Vamos a llamar. Pero imagínate tú.
¿Cuántos años dijiste?
No hay mucha. En la lista, Víctor me acaba de entregar la lista. Sí. Y estos son quién es quién.
Exactamente.
Todo el mundo aquí está en el Salón de la Fama o en camino del Salón de la Fama. En 1901, Napoleón Lajoie, de los Atléticos de Filadelfia. Ty Cobb en el 1909. Jimmy Fox, el hombre que admiro mucho, Guajiro, en el 33, con los Atléticos de Filadelfia también, con los Yankees, Lou Gehrig en el 34.
Mire usted.
Con las Medias Rojas, Ted Williams, que hizo en 42 y en 47. En el 56, Mickey Mantle. En el 66, Frank Robinson. El 67, Carl Yastrzemski, de las Medias Rojas. Y Miguel Cabrera vino después. Ahora, en la Liga Nacional, en 1878, Paul Hines.
El viejo circuito.
De los Grises de Providence. En 1894, Hugh Duffy, de los Bravos de Boston. Roger Humber, el Rajá, en el 22 de los Cardenales, que volvió a repetir en el 25. Chuck Klein, de Filadelfia. De los Phillies de Filadelfia, en el 33 y en el 37. Joe Medwick, de los Cardenales. Los Cardenales tienen tres de los seis que tienen la triple corona en la Liga Nacional. Y todos los que están aquí, todos. El único que no está es Miguel Cabrera en el Salón de la Fama. Y para allá va.
Y para allá va, definitivamente. Ya solamente con la triple corona que hizo, yo sí. creo que eso fue un gran récord. Pero Víctor, me diste una información acá que es sumamente fenomenal. Y cuando digo esto es que los latinos que han logrado no solamente el Cy Young, sino también...
A Rafa no le gusta eso.
La MVP, no le gusta eso.
No. Prosigue.
No.
No,
mira, pero los premios Cy Young, hay 10 premios Cy Young para los latinos y los países que encabezan es República Dominicana con 4 premios, 3 para Venezuela y México, Puerto Rico y Cuba se llevan uno cada uno. Pero en lo que es MVP hay 15 latinoamericanos que han ganado 19 premios de MVP. Los países son Dominicana, sigue dominando con 7. También está Puerto Rico con 6, Venezuela con 2, Cuba con 2 y Panamá con 1.
Bueno, sin quitarle el mérito a cada uno de esos países porque no se trata de claro. eso. Sabemos muy bien de que Cuba posiblemente tuviese más
naturalmente,
si no hubiese esta separación de lo que ya sabemos.
60 años fuera hasta los que resurgen. Exacto. Nuevo. Bueno, voy a aprovechar ya que estamos en estadística para hablarle. Estuvimos hablando del príncipe de Belén, Lázaro Salazar, cuán bueno fue. Yo tengo los récords. Primero que todo, esto no es un récord de Cuba, lo primero que voy a decir, pero todo lo demás sí es récord de Cuba. Ok, está en el Salón de la Fama de 4 países. Ok,
wow.
Y conquistó 14 títulos como manager en 4 países, 2 en Cuba, como manager, 14 títulos. 2 en Cuba, 4 en Venezuela, 7 en México y 1 en República Dominicana.
Increíble.
¿Okay? Eso es como eso. Fue jugador más valioso del 34 al 35 y del 37 al 38. Del 34 al 35, además de conectar sobre 400, resultó líder de los lanzadores. ¿Ok? Conquistó los liderazgos de bateo el 34 al 35 con 407 y el 40 al 41 con 316. Eso tuvo un año malo. En 1932 al 33, acuerden que las temporadas en Cuba iban de un año a otro porque eran de invierno, empezaban en diciembre y terminaban como 4 meses después. Antes de que empezara, cuando empezaban las grandes ligas, empezó el patrimonio de Cuba. En 1932 al 33 cabeció en hit impulsada, empatando con Carlos Echegoyen y con Ismael Mulo Morales, así como con bases robadas 13. Ese tipo era increíble. O sea, líder de bases robadas. En triples, fue el primero en 1934-35 y 37-38, empatando con el americano Sam Bankhead. Sam Bankhead era un americano de las ligas negras, que está también en el Salón de la Fama, Sam Bankhead.
Excelente.
Okay, jugó en Cuba muchos años. Del año 36 a 37 resultó al frente en anotadas. Okay. Seis veces conectó sobre los 300. Lideró a los lanzadores en 1934-35, así como el porcentaje de 8.57 de ganado y perdido. O sea, este es un hombre que era bueno en todo lo que hacía. Bateaba, impulsaba carrera, tenía promedio, ganaba campeón bate, ganaba campeón estafador. Hay un algo que está bateando agua aquí en el estudio.
¿En serio?
Sí. Esto hay que llamar a los técnicos. Pero bueno, esto es para decirle que en Cuba, que aquí también gotea en un estudio de cosas agua.
Ahora mismo me acabo de parar a ver dónde está ese goteo. No veo nada, pero bueno.
Tiene esa condensación, pero como están haciendo tantas reparaciones ahora aquí, eso se le había roto una tubería de Sicilia por ahí arriba.
Rafa, tenemos unos cuantos correos electrónicos aquí que van dirigidos al Guajiro Peña. Dice Cuban Red Sox, el Guajiro anda como uno de los motos GP sin freno, dice. Sí. Felicidades, Guajiro. Eso es por tu cumpleaños, dice Cuban Red Sox. Y bueno, también tenemos otro correo electrónico. Lo que pasa es que no dice el nombre, pero está aquí.
JSRMTN.
Exactamente.
@Yahoo.
¿Qué dice, Juano?
Dice, pues muchas felicidades por adelantado al Guajiro Peña, un hombre muy carismático. ¿Será seguro? Y conocedor del béisbol. Yo no sé, la parte del béisbol no sé, pero bueno.
Él se equivocó porque dijo días. No, son años. No son días, años.
No, unos cuantos. Les deseo que pase un excelente día y que vengan muchos más. Saludos al resto del equipo profesional y el colectivo de este gran programa.
Quería ver si identifico quién tú dices que está.
Difícil, Rafa, porque dice JSRNTN. No sé si de pronto.
No reconozco.
Héctor, ¿sabes quién es JSRNTN@Yahoo? Bueno, perfecto. Bueno, le enviamos el saludo a él también por tomarse el tiempo hoy y saludar al Guajiro, ¿no?
Es bueno que nos sabemos que nos están escuchando.
Claro,
no hay duda,
por supuesto,
de eso.
Claro que sí.
Tú sabes,
claro,
una cosa que yo estaba mirando, hablando de Cabrera, que fue y pujó los únicos peloteros primero en ganar $1,000,000 en bono, y Alex Rodríguez. El señor Cabrera estaba en la academia de los Dodgers. Camilo Pascual lo tenía. Oigan esto, qué fenómeno. Por eso que los escados tienen que estar calladitos. Le pusieron en Puerto Rico, escucha a los escados. Uh-huh. Camilo mandó a buscar el cross cheque de los Dodgers. ¿Y tú sabes lo que hizo ese señor en la prensa de Venezuela? Anunció que el mejor prospecto estaba en Maracay. Inmediatamente
le cayó todo
el equipo con un cubano, Ávila y Brambosque, le cayeron allí y lo firmaron. Fíjate, se lo quitaron. Camilo sufrió una barbaridad. Porque tú tienes que estar calladito, no puedes decirlo.
Miguel Cabrera es de una barriada en Maracay, que es una ciudad que yo conozco mucho. Mis padres vivieron ahí muchos años en Venezuela hasta que murieron. Y ahí nacieron mis sobrinos, muy gran parte. El barrio que vivía él se llama La Pedrera, por razones obvias. Había una cantera ahí hace tiempo.
Okay.
Y el padre de él jugaba pelota. Pero la que jugaba mejor pelota era la madre, que estaba en el equipo nacional de pelota de Venezuela. Así que la genética que tiene Miguel Cabrera por los dos lados.
No, no, y atando lo que había dicho Juan, yo creo que se nos acabó el tiempo. Okay. Mencionaste que Christian Yelich, que estaba corriendo por el MVP, que salió de aquí de los Marlins, Cabrera también pasó por este equipo.
Pues,
de los
sí, tú sabes que, sí, es que todos han pasado.
Sabes que Cabrera lleva casi 4 años lisiado, que no puede ni caminar, y con todo y eso todavía engancha. Sí, y batea.
Sí,
es una cosa increíble, ¿sabes?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos sanciona a otras 5 empresas vinculadas a los militares en Cuba. Bolivia rompe relaciones con el régimen de Maduro y se retira del ALBA. Cuba retira a sus colaboradores de Bolivia tras el arresto de 4 de ellos por sospechas de fomentar la inestabilidad. Expresos políticos cubanos expresan solidaridad con José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de UNPACU encarcelados hace más de 40 días. El Papa Francisco envía mensaje de ánimo al pueblo cubano por el aniversario número 500 de La Habana. En Chile, el gobierno y la oposición acuerdan celebrar un plebiscito para definir cambios a la Constitución. El régimen de Maduro y la oposición medirán fuerzas efectuando marchas este sábado en Caracas. Y ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania testifica en la audiencia pública para posible juicio político al presidente Donald Trump. Estas y otras informaciones en nuestras próximas emisiones informativas de Radio Martí. Hasta la vista.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy es dedicado para los peloteros cubanos, como es natural, es interesante por las cosas que estamos haciendo. La nueva generación de peloteros cubanos han hecho algo increíble los últimos años. Y voy a mencionar algo. El gobierno comunista de Cuba en el 61 tumbó el béisbol profesional y hubo un bache hasta el año 70, donde aparecieron 3 figuras estelares nacidos en Cuba: José Canseco, Palmeiro y Tani Pérez. Se unieron a ellos más adelante, en la época de ahora, Kendry Morales, Jenny Céspedes, José Abreu, Jorge Soler y Yulisky Gurriel. Bueno, ese grupo de Abreu, Gurriel y Soler, ese trío cubano superan los 30 jonrones para hacer una historia y 100 carreras empujadas en la misma temporada. Entre los primeros 10 que hay que han hecho barbaridades son estos: Abreu 33, empujó 121, Soler 45 y empujó 112, Gurriel 130, Mateo 30 y empujó 102. Solo cubanos que han estado en los 100 es un grupo excelentísimo. Entre ellos, Oreste Miñoso, Tony Oliva, Tani Pérez, José Canseco, Rafael Palmeiro, Kendry Morales, Johnny Céspedes, José Abreu, Jorge Soler y Yuli Gurriel. 4 han pasado. Oigan esto, 4 han pasado las 100, 5 veces: Palmeiro, Canseco, Pérez y Abreu, los únicos. Esos números fueron antes de terminar la temporada. Ahí faltan algunas cositas, pero ¿para qué? Si eso es una barbaridad. Y quiero felicitar hoy con mucho orgullo para mí a los 2 novatos de este año: Pete Alonso, nacido en Tampa, descendiente de españoles; Jordán Álvarez, cubano, nacido en Las Tunas; y a todos los latinos que han demostrado que hoy en día el béisbol casi pertenece a los latinos. No hay duda de eso. Le quitas los peloteros latinos a cada equipo de los 30 que hay y se van a pique. Y van a seguir apareciendo. La noticia que siempre doy, y no sé por qué, 100 peloteros cubanos en Santo Domingo esperando para firmar. Así que los peloteros se fueron de Cuba porque dicen que en Cuba no hay ni paniqueque. Eso, me falta lo que yo digo paniqueque, pero suavecito.
Y igual se quedaron a... En la parte civilizada de Cuba.
Juan
no
sabe, Juan sabe.
No, sincero, no, saqué eso porque te voy a decir, me encontré en los caballos un señor mayor de edad, dijo, señor Peño, mire, este es mi hijo. Y entonces yo, muchacho, como 25, 30 años, y empezamos a hablar, ¿tú crees que tú me puedes, Guajiro, firmar una fotografía que tengo aquí tuya para él? Digo, ah, sí, cómo no. Y cuando estoy firmando la foto, le digo yo, ¿y ustedes qué parte son? Somos de Camagüey. Digo, me han dicho que en Camagüey no hay ni paniqueque. Y el chiquito dice, ¿paniqueque? ¿Qué cosa es eso? Claro. El chiquito no sabe ni lo vio. Bueno. Y a lo mejor usted no sabe lo que es paniqueque. Yo crecí comiendo paniqueque con chocolate y café con leche.
Sí, explica.
Así que eso es todo lo que tiene Guajiro, para que el suavecito abre un poquito.
Bueno, lo que pasa es que el nombre paniqueque lo usan en las provincias orientales de Cuba, como Oriente y Haití. Esto.
A mí me gustan más las torticas de morón. Sí. Más ricas, son más ricas.
Todos son dietéticos. Bueno, vamos a ir con la NBA, que hoy vamos a hablar bastante de NBA. Vamos a sacarle jugo a Juanito después. Vamos a ver anoche quién ganó y quién perdió. Empezando que el equipo de Miami volvió a ganar, ganó 108-97 los Cavaliers de Cleveland. Sí, otra vez Kendrick Nunn se destacó, el muchachito este eléctrico que nadie sabía quién era, anotó 23 puntos anoche. Kevin Love anotó 21 por Cleveland, el veterano. Los Pelicans de New Orleans por su parte le ganó 132-127 al equipo de los Clippers de Los Ángeles, ¿okay? Así que los Clippers hasta ahora no han mordido tanto como se pensaba. Drew Holiday anotó 36 puntos para New Orleans. Paul George hizo su debut, anotó 33 puntos para los Clippers, pero no pudieron ganar el juego. Echaron a perder el debut a Paul George. Los Bucks de Milwaukee se impusieron 124-115 a los Bulls de Chicago. Giannis Antetokounmpo anotó 38 para Milwaukee, fue el mejor anotador de la noche de todos los equipos. Y Kobe White anotó 26 para Chicago. Los Knicks de Nueva York pusieron una, ganaron 106-103 a los Mavericks de Dallas. Marcus Morris, 20 puntos para Nueva York. Luka Doncic, el esloveno, 33 puntos para Dallas. Los Soles de Phoenix le ganaron 128-112 a los Halcones de Atlanta. Tiene a Kelly Oubre Jr. como su mejor carta con 30 puntos, mientras que Jabari Parker anotó 24 para Atlanta. Y por último, anoche, los Nuggets de Denver dieron cuenta 101-93 de los Nets de Brooklyn. Nikola Jokić anotó 18 puntos para Denver y Jared Allen 17 para el equipo de Brooklyn. Esta noche, bueno, ya están jugando San Antonio Orlando en este momento. San Antonio está ganando 31-25 Orlando. Y también el equipo de Detroit, los Pistones, le ganan a Charlotte 35-27. Eso empezaron a las 7 de la noche. Y lo que hay después de esto es San Antonio y está el equipo de Indiana jugando con Houston a las 8.
Buen partido ese.
Sí, a las 8, son muy buenos. Los 76 de Filadelfia también a las 8 jugarán en Oklahoma con el Trueno. Hay dos más a las 8. El Jazz de Utah juega en Memphis con los Grizzlies y el equipo de los Wizards de Washington jugará en Minnesota con los Timberwolves. Ya nos vamos al oeste, a las 10 y 30, el equipo de Boston juega a los Celtics, el equipo de Juanito Bendaz jugará con los Warriors de Golden State y lo van a agarrar ahora que están abajo los pobres Warriors. Y por último, los Reyes de Sacramento jugarán con los Lakers en Los Ángeles. Eso será también a las 10:30. Mañana sábado, lo único que puedo decir es que Miami Heat va a recibir a los Pelicanos de New Orleans, que lo están haciendo muy bien, y van a tener una prueba en Miami Heat que hasta ahora, como dijo Juanito, están muy bien. Le voy a ir por arribita le voy a dejar después toda la literatura a Juanito y a Víctor, pero por arribita voy a decir las posiciones. en la conferencia del Este, los Celtics de Boston, esto para que se ponga contento, Juan. Están en primer lugar con 9-1 y le siguen tres equipos empatados con 8-3. El Miami Heat, el Milwaukee Bucks y los Raptors de Toronto. Después, Filadelfia 76, los Spurs de Indiana, los Halcones de Atlanta, el Magic de Orlando, los Hornets de Charlotte, Cavaliers de Cleveland, los Nets de Brooklyn, los Bulls de Chicago, los Pistones de Detroit, los Knicks de Nueva York y los Wizards de Washington tienen 2 ganadas y 7 perdidos, están en el sótano. En la conferencia del oeste, los Lakers de Los Ángeles, porque ustedes vean, están en primer lugar con 9-2, le siguen con 8-3 los Rockets de Houston, los Nuggets de Denver, el Jazz de Utah, los Soles de Phoenix, los Timberwolves de Minnesota, los Clippers de Los Ángeles, esperaban que estuvieran mucho mejor, tienen 7-5, están en séptimo lugar, los Mavericks de Dallas en el octavo, las Espuelas de San Antonio le siguen, los Reyes de Sacramento, el Trueno de Oklahoma, los Grizzlies de Memphis, los Tres Veces de Portland, los Pelicanos de New Orleans y los Warriors de Golden State están en último lugar.
Yo creo que no van ni a calificar.
Exactamente, con 2 ganados y 10 perdidos y cada día les falta, todos los días cuando piensa tiene alguna esperanza, se le rompe una pata a alguien o un tipo se le
echa a perder
una uña, algo le pasa.
Okay. Bueno, esto hasta cierto punto, Rafa, déjeme saber, ¿ya terminó o le falta algo?
Sí, no, después voy a decir el tiempo, vamos a dar las estadísticas, quién está al frente de la ofensiva, la defensiva, etcétera.
Perfecto.
Yo tengo aquí, pero vamos a ir ustedes porque si no esta seguidilla le cae mal a los fanáticos.
Antes de entrar con el equipo del Miami Heat, simplemente porque estábamos terminando con el equipo de los Warriors de Golden State. La realidad es que, bueno, tienen jugadores de alto calibre que están fuera y que van a estar perdiendo mucho tiempo y eso hace de que el equipo no vaya a estar pretendiendo que tenga pretensiones de entrar entre los primeros 8 y llegar a la postemporada.
Es más, yo lo había puesto en el número 8,
sí,
siempre y cuando estuviera...
¿Todos saludables?
No todos. Por lo menos con Green, con Russell y con el jugador estrella de ellos, que es Stephen Curry.
Claro, sin Klay Thompson, porque sabíamos que iba a perder parte de la temporada.
Steve Curry. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando habla de esos tres jugadores y de repente se te lesiona tu estrella principal, que es Steve Curry,
sí,
automáticamente ya el equipo se... Porque Russell, sí, te puede anotar, y lo ha hecho. Ha anotado 30 y tantos puntos, sí, creo que tuvo un juego de 40, sí, pero no logra la victoria porque claro, no tiene ese banco, no
de
tiene
acuerdo,
esa profundidad
de acuerdo,
el equipo de los Golden
pero
State.
Pero hablando de esa profundidad de la cual carecen actualmente, Rafa, Juano, Guajiro, una de las cosas que los puede ayudar es que si terminan con el peor récord o uno de los peores récords...
Coger una buena estrella.
Exactamente,
claro,
que los ayuda...
Segundo round pick.
Y que los ayuda a que de pronto el próximo año o para el futuro, pues estén reforzados con jugadores con gran nombre, como Steve Curry, Klay Thompson, que vienen siendo el ancla de este equipo. No, yo quería resaltar lo que está haciendo el equipo del Miami Heat, porque es que da gusto verlos jugar.
Sí, señor.
Estamos hablando de que pasan el balón y da un gusto ver a un equipo que pasa el balón con la frecuencia con la que lo hace el equipo del Miami Heat. Es más, tanto pasan el balón que están dentro de los primeros 5 en la liga, hablando de los equipos, de asistencia.
Aprendieron eso bien de San Antonio.
Bueno,
de cómo pasaban el balón.
Bueno, también, Juano, acuérdate, cuando no están figuras que requieren tanto el balón como un LeBron James, como un Dwayne Wade, entonces eso hace de que un equipo, como en la actualidad, pues juegue más, ¿no?
Pero me gusta lo que está haciendo los Miami Heat, especialmente con Nunn y especialmente con Arrow. O sea, estos dos jugadores que son novatos, te hacen, o sea, Nunn, yo lo comparo, vaya, no vamos a compararlo de una forma, lo que quiero decir es que se parece al estilo de cómo jugaba Wade, cómo penetraba, lo único diferente que tiene de Wade es que te puede tirar de tres, pero él penetra, pasa muy bien la pelota y es el jugador ese activo que siempre está y juega una defensa también buenísima. Entonces, ha sido estos dos jugadores, yo diría que... lo principal para que los Miami Heat estén donde estén. Es el segundo mejor equipo.
Así es, y bueno, una de las cosas, y lo mencionó Rafa cuando estaba dando, digamos, cómo están ubicados cada uno de los equipos, tanto en el este y en la conferencia del oeste. Rafa mencionó que están en el segundo lugar y tú lo acabas de ratificar, y es verdad. ¿Quién iba a decir que a esta altura de la temporada, apenas estamos comenzando la temporada, claro, el equipo del Miami Heat se iba a ubicar tan siquiera en el primer lugar en algún momento de esta temporada de 82 juegos o que estuviese entre los primeros 3?
Bueno, ahí el segundo lugar ha empatado con 3, pero ¿por qué están en segundo lugar? Porque le ha ganado a Milwaukee y le ha ganado a Toronto, los Miami Heat. Por eso es que aunque tengan el mismo récord, por haberle ganado, tienen esa diferencia. diferencia. Sí.
Una cosa que quería mencionar y que considero que es importante y también es de gran ejemplo, lo que hizo Goran Dragic. Antes de la temporada, Goran Dragic se sentó con Spoelstra o viceversa. Spoelstra se sentó con Goran Dragic, estuvieron hablando y conversando. Y cuando Spoelstra le dijo, ¿qué tal te parece si sales del banco?
Sexto hombre.
Exactamente. Y él dijo, lo que usted diga. Eso no lo hace todo el mundo. Sabemos que Goran Dragic es un, ya yo lo digo, que es un veterano, ¿no? A su edad, ¿cuántos años tiene? ¿29, 30? No lo tengo, pero tiene, pero de todas maneras, todavía es un jugador que aporta mucho. Mientras tú lo buscas, Juan, yo quería resaltar esto, Rafa, porque de verdad que Goran Dragic ha podido decir, ¿sabes qué? Yo todavía tengo mucho
años,
que ofrecer,
sí.
Todavía está bien.
Sí, está bien.
Él ha podido decir no, porque soy un veterano, no me gusta, y ha podido como que crear un ambiente un poco extraño.
Sí.
Más además, bien, en no la Euroliga quedaron invictos.
Exactamente.
Con Eslovenia. O sea,
no, y es que se está demostrando.
Estaban todos estos jugando aquí ahora.
Exactamente. No, y es que se está demostrando también, muchachos, cómo Goran Dragic, viniendo como el sexto hombre, le inyecta lo necesario a un equipo como el Miami Heat, que no tiene gran experiencia, que tiene jóvenes como tú mencionaste, ¿no? Entre otros jugadores, y lo que hace es que los ha ayudado mucho a que tengan este récord tan siquiera en esta etapa temprana de la temporada.
Sí.
Otra
es.
Cosa que quería mencionar, uh-huh. Por ejemplo, los Boston Celtics, que están con el mejor récord de toda la liga porque solamente han perdido un solo juego. O sea, han participado en 10 partidos, creo que ningún equipo
han ganado los últimos 9 seguidos, perdieron el primero.
Exactamente, y lo perdieron ante los 76ers de Filadelfia. De ahí en adelante han ganado. Hay una diferencia, cuando los veo jugar, veo una diferencia entre este equipo de Boston en estos primeros 11 partidos a cuando tenían a Kyrie Irving. Lo que pasa es que Kyrie Irving es un jugador que requiere mucho del balón. No se pasa mucho el balón con Kyrie Irving porque él demanda mucho el balón. Pero Kemba Walker, que es algo similar y de pronto está un escalafón un poquito más abajo que Kyrie Irving, juega más en equipo. Y tú lo ves que cuando él sale con el balón, él pasa el balón inmediatamente, a diferencia de Kyrie Irving, que mantenía mucho el balón, ¿eh?
Hay varios jugadores en la NBA y uno de estos se llama, y lo voy a mencionar, es James Harden. O sea, ese es, él obtiene el balón, a veces se lo pasan a él, actúa como armador y lo está llevando de punta a punta. Y lo curioso es que no es que lo lleve de punta a punta, que sigue dribleando el balón y sigue y llega el punto que hasta que... Y lo principal de esto es que mete las canastas, porque sí. De verdad que es, tiene una puntería.
Si no fuera así, lo hubieran matado.
No, hace rato, porque no pasa el balón. Es más, y tiene a un armador ahí que yo creo que él pudiera anotar más puntos a pesar de la temporada que está teniendo.
Estás hablando de Russell Westbrook.
Si él deja que Westbrook lleve el balón, y créeme que Westbrook lo que quiere buscar es triple doble.
Sí, es que son dos jugadores hasta cierto punto similares, ¿no? Pero la realidad son dos jugadores que requieren mucho del balón. Y este es un equipo que no pasa mucho.
Así es. Ahora,
no obstante a eso, eso no quita de que esté entre los primeros lugares. Es un tremendo equipo, más que todo por la calidad de jugador que es James Harden.
No, definitivamente. Sí. Y es un equipo que va a dar la talla al 150%. Tiene la segunda mejor récord después de los Lakers, okay, los Houston Rockets. Y tiene un 1 y un 2 ahí que se las traen.
Sí,
o sea, para mí son dos de los mejores hoy que hay.
Una de las parejas mejor, si no es la mejor de todas.
Así es.
Ahora, este hombre es un acaparador de pelota. No se la lleva para la casa porque no lo dejan, ¿sabes?
Alguien regresó a la liga, ¿no?
Definitivamente, Carmelo Anthony. Ahora, si me preguntan a mí si es bueno o malo, yo diría que los Portland Trail Blazers, no sé qué están haciendo, porque ahora Carmelo y Hassan Whiteside, sinceramente, pone al equipo a 150 millas por hora, a 20 millas por hora.
Exacto. Bueno,
o sea,
pero
que
a ver,
más lento todavía.
Yo no creo que Damian Lillard esté en contra de este movimiento. Más que todo, o sea, te estoy hablando, o sea, estoy tratando de
pensar. Lo están haciendo por las lesiones.
Claro, sí. Por supuesto, por eso te digo. Entonces, Damian Lillard, sabiendo de que tiene lesiones, un jugador que tiene experiencia, que desafortunadamente no sé qué fue lo que le pasó, simplemente se enfrió, porque estamos hablando que Carmelo Anthony tiene el segundo mayor número de puntos de carrera entre los jugadores activos, solo detrás de LeBron James.
Sí.
¿No?
Entonces, tiene un aro tremendo. El problema es que no pasa la pelota tampoco.
Tampoco,
y en la defensa.
Y no defiende a nadie.
Ese es el punto.
Es el
si tiene
es
dos cosas punto. Que son peores en la NBA.
Sí.
Si tú no defiendes, ya tienes un no bastante. Exactamente. Pero bien pronunciado.
Él dice no porque se me echan a perder las uñas, porque no se faja.
¿Qué tienes de perder cuando el equipo de Portland está 4-8 y está en el 13º lugar?
Nada
dentro.
Tiene que perder, porque es un jugador que conoce muy bien la técnica del basquetbol, es un jugador que te puede anotar, como dice Rafael, pero creo que, o sea, que en cuanto a rapidez, como lo es el 1 y el 2, para mí que son otro de los principales en la NBA, que es McCollum y Lillard. O sea, esa gente son rapidísima. Cuando ellos cogen la pelota, a veces es de un lado a otro. Y, sí. Y por eso es que y Hassan no anota más acá, como mismo pasaba en Miami.
Sí, no, claro.
Cuando ya la pelota estaba del lado allá, todavía Hassan no había pasado la media cancha.
No, iba a ser peor, porque ahora está escobita nueva, va re bien, pero se adapta ahí, se achanta y no hace más nada.
No, y llega que llegue, ¿no? Que, para que tú veas que lo sienten y le estén dando prácticamente pocos minutos, ahí donde va a empezar la se cosa
va,
con Hassan.
Va a empezar a quejar, etcétera. Ahora es lo siguiente. Para Anthony esto es un regalo de los cielos, porque es lo que quería que alguien lo contratara y nadie lo quería, ¿okay? Y él, hay uno que lo conoce mucho que está diciendo, que está en la prensa, que dice que él lo que quiere es tener una despedida tipo Dwayne Wade, o sea que cuando quiera, cuando diga me voy a retirar, bien. Eso no existe con Cameron.
No va a existir con de que aspire, me parece bien, de que vaya a suceder, no lo creo.
Quemó esa posibilidad hace rato, ¿okay? Estar de primadona, etcétera. Dwayne Wade no fue primadona nunca. Fue un trabajador
así es,
completamente así es. Y un hombre que jugó con una honestidad tremenda. Y es uno de los mejores atletas, si no el mejor atleta que hemos tenido nosotros en esta
así
comunidad.
Es, así es, así
bueno,
es.
Bueno, Víctor, me pasó una cosa que aquí la tengo también, que Bill Russell, el superestrella de la época de oro de los Celtics, okay, uno de los grandes hombres del deporte, no solo del básquetbol, no solo como deportista, sino como persona, hombre pensador, ¿okay? Individuo líder de la comunidad. Bill Russell aceptó su premio de Salón de la Fama, que hace 44 años que se lo escogieron, y wow. No lo había querido. Él dijo que hay otros, que él no podía ser el primer ganador de estar en el Salón de la Fama de la raza negra, que hay otros que lo merecen más que él. Bueno, ese es su punto de vista, ¿no? Claro. Porque no creo que se lo regalaron. Todo el mundo sabe quién es Bill Russell,
¿no? Definitivamente.
Entonces, evidentemente, tú tienes que respetar a los individuos también que te escogen, porque tú no puedes pensar que había otro que se lo merecía más que tú. Si lo dices, cállate la boca, porque si no pones entredicho, que votó como si tuviera favoritismo contigo. Eso no, vaya, yo entiendo su posición de modestia, pero uh-huh. Esa modestia en realidad disminuye la actuación de los que lo escogieron, ¿okay? Porque lo escogieron, lo pensaron que era el mejor en ese momento, ¿okay? No decirle, no, pero ustedes no saben lo que están haciendo cuando tú dices que tú no lo quieres, ¿no? Así que, pero bueno, va a aceptar ya al Salón de la Fama, le trajeron su plaquita y su anillo y su cosa. Y está allá en el Salón de la Fama. No claro. Solo escogido, sino que está ahí.
Rafa, ¿quiere hacer una descarga deportiva? ¿Qué tiene en mente por ahí?
Sí, bueno, no, vamos a abrir el piso, como dice.
Perfecto.
Vamos. Todo el mundo.
¿Qué es lo que no hace todo el mundo?
Tuve el honor en el año 62. Vino el masajista a nosotros y dice, hay una figura estelar que quiere saludar a ustedes, a los Kansas City Atlética. Uh-huh. Estaba Diego Seguí, Campanario y yo esperando. De momento es que el hombre, para entrar al crujado, tuvo que agacharse. Y era viejoso. Yo no había oído tanto viejoso ni nada de eso. ¿Y qué hace este negro grandazo aquí? Aquello sí. Fue increíble. Estuvo con nosotros.
Línea de hip por arriba de la tercera, la bola se extiende, pica, golpea la.
No, porque
la
yo estaba leyendo que no quiere que le digan prieto. Entonces,
¡wow!
Otro batazo de jonrón.
Señores, esto no existe. Y un ser humano que haga eso que ha hecho viejoso, después de tantos años, 44 años, fue a coger porque dice que él no se merecía que había antes. Y para mí, es mentira. Él mintió, él era el mejor del mundo. Un fenómeno. Mira los récords que tiene. Sí. Eso es increíble. Pero bueno, okay. Al que Dios se lo da.
Bueno, no vamos a debatir las dos posiciones de nosotros. ¿Tú tienes algo de fútbol que decir?
Sí, señor. Bueno, se sabe muy bien que cuando Brasil y Argentina se enfrentan, aunque sea un amistoso, pues obviamente todo el mundo le presta atención por esa gran rivalidad de dos de los grandes.
De dos de los grandes.
Y bueno, resulta ser que cuando juega Messi, aún más. Regresó Messi a la selección de Argentina. Este fue un partido que se jugó en Arabia Saudita. Y Messi, la pulga, hizo un gol. El marcador quedó 1-0 a favor del equipo argentino. Esto hasta hasta cierto punto es como una revancha, porque tú sabes que en la última Copa América el equipo de Brasil eliminó a Argentina. Bueno, este Lionel Messi hizo un gol y le dio entonces el triunfo de este partido amistoso que se realizó allá en Arabia Saudita. El equipo de Brasil tuvo la oportunidad, ¿no?, de salir con un empate, pero Gabriel Jesús falló un penalti en los primeros minutos y bueno, más tarde entonces una falta sobre Messi en el área también fue señalada como pena máxima, y pese a que el 10 erró la pena máxima, tuvo la oportunidad de contrarrematarlo y entonces fue cuando pudo poner la pelota dentro de la red. Yo no sé si Pepe ayer dio bien rapidito los resultados de ayer de la clasificatoria para la Eurocopa 2020, pero hoy se realizaron los últimos encuentros de otros grupos. Noruega le ganó a las Islas Faroe 4-0, Armenia perdió contra Grecia 0-1, Finlandia derrotó a Liechtenstein 3-0, Italia le ganó a Bosnia y Herzegovina 3-0, Dinamarca goleó a Gibraltar 6-0, Suecia le ganó a Rumanía 1-0, Suiza le ganó por la mínima a Georgia 1-0 y España goleó a Malta 7-0. Hasta ahora, todos los clasificados son por el grupo A, Inglaterra y la República Checa, por el grupo B, Ucrania y Portugal, por el grupo C, Holanda y Alemania, por el grupo D, Dinamarca y Suiza, por el grupo E, Croacia y Hungría, por el grupo F, España y Suecia, por el grupo G, Polonia y Austria, por el grupo H, Francia y Turquía, por el grupo I, Bélgica y Rusia, por el grupo J, Italia y Finlandia. Juan, ¿qué tienes por ahí?
Una noticia lamentable, y esto a mí no me gusta cuando pasa en los deportes. Me refiero al golpe que le dieron el casco en el partido entre los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns. Yo creo que la suspensión estuvo más que merecida.
Podemos explicar bien rápido. Miles Garrett. Rafa, ¿usted se vio eso?
No lo vio.
Pero resulta ser, para que nuestros oyentes en Cuba, para que puedan entender bien rápido. Usualmente nosotros aquí hablamos de deporte. Cuando una noticia va mucho más allá de lo deportivo, como esto, porque casi a nivel nacional, en los canales locales y nacionales que no son deportivos, han hablado acerca de esto. Porque hasta cierto punto hubo un exceso de fuerza física ante un jugador que ya, a ver, bien fácil, faltaban 8 segundos, ya el partido estaba decidido, Rafa. Resulta ser que aquellos jugadores que tienen más peso, que son mucho más fuertes que el mariscal de campo, pues agarró el mariscal de campo cuando el mariscal de campo ya había soltado la pelota. Lo que hace fue que lo quiso levantar y tirarlo al césped, algo que solamente se puede hacer cuando el mariscal de campo tiene la pelota. Claro, el mariscal de campo se pone bravo y trata de decir, no, hay un como que él se pone bravo y lo agarra, y entonces el otro también lo agarra y le quita el casco.
Pero de la forma que se lo quitó,
la nuca, lo ha podido
partir el cuello.
Exactamente. Sí, entonces el mariscal de campo, bravo, sale detrás de él como a decirle, óyeme, ¿qué hiciste? Y el jugador que lo tiró, que iba a tener una penalidad, le da con el casco aquí arriba de la cabeza, que le ha podido quebrar la cabeza, con puntos y todo lo demás.
Él se echa un poco hacia atrás, porque si se queda donde estaba, capaz que no hubiera estado, le parte el cráneo o posiblemente la parte aquí del ojo también, sí. Porque al echarse para atrás le da en la cabeza.
Juan, ¿y qué le lastimó? Él al otro.
No lo lastimó.
¿No se recuerda lo que hizo Sanca aquí en Miami?
No le hizo nada. Solamente
Sanca arrastró.
Tengo que terminar con eso, así que
Sanca iba corriendo y arrastró a otro, y cuando hizo se le partió el brazo y no le pasó nada.
Bueno, la NFL, no te entiendo, la NFL suspendió a este jugador defensivo, Miles Garrett, por el resto de la temporada. Y si van a la postemporada, no van a tener la oportunidad de ver a este jugador jugar, y me parece muy bien.
Ahí tiene el nombre del tipo, José Manuel
Arantón. José Manuel Arantón, por fin, José, gracias. Él llamó, José Manuel Arantón. Rafa.
Muy bien, nos despedimos, pero aseguramos que el lunes vamos a estar aquí los que estemos vivos. Siguiendo con Al Duro y Sin Guantes, ¿ok? Así que muy buen fin de semana. Celebren el cumpleaños, el Guajiro.
¡Sí,
Peña,
señor!
Y mucha felicidad.
¡Felicidades, Guajiro!
¡Happy birthday, happy birthday!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.